Hoy en Espacios Abiertos continuaremos con la segunda parte, el segundo programa que empezamos el sábado anterior, el sábado pasado, sobre el yacimiento arqueológico de los Bañales de un Castillo, una ciudad romana en las cinco villas de Aragón. Como ya dijimos, la UNED, a través de su Departamento de Historia Antigua y dirigida por el profesor Javier Andreu, pues ha llevado a cabo prospecciones arqueológicas en este yacimiento durante este año pasado y comienzos de este mismo año. Estos trabajos, que forman parte de un plan de investigación que la Fundación Un Castillo llevaba a cabo en este yacimiento por encargo y financiación del Gobierno de Aragón. Para hablar de este yacimiento están hoy con nosotros el profesor Javier Andreu. Como hemos dicho, es el director científico de este plan de investigación de la Fundación de Un Castillo. Hola, buenos días y bienvenido.
Buenos días, gracias.
La profesora del Departamento de Historia Antigua de la UNED, Virginia García Entero. Hola, bienvenida.
Hola, buenos días.
María Lasuén, investigadora del tercer ciclo del programa de doctorado del Departamento de Historia Antigua de nuestra universidad. Hola, bienvenida.
Buenos días.
Y también David Espinosa, investigador del Departamento de Historia Antigua de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido.
Muy buenos días, gracias.
Yo me gustaría comenzar recordando para todos aquellos pues, que no tuvieron la oportunidad de escuchar el primer programa, pues recordando qué es los Bañales de un Castillo, qué es este yacimiento arqueológico del que vamos a hablar en los siguientes minutos. Profesor Andreu.
Sí, pues los Bañales es un yacimiento arqueológico romano que esconde una ciudad, bueno, pues monumental seguramente, pero de nombre todavía no seguro, y seguramente una de las ciudades esenciales en la romanización del Valle Medio del Ebro.
Esta prospección se empezó en el mes de junio del pasado año, del 2008, y ha continuado pues hasta el pasado mes de enero. Había unos objetivos a conseguir y a mí me gustaría pues empezar sabiendo si estos objetivos se han conseguido pues por las dificultades que hayan podido tener, se han sobrepasado. Bueno, ¿cuál es el nivel conseguido?
Bueno, yo creo que, aunque pueda sonar pretencioso que el director científico diga esto, yo creo que con los medios de que disponíamos, todos sabemos que ha sido un año y se avecinarán otros peores, ¿no?, de muchos recortes en ayudas y también para la investigación, con los medios de que disponíamos, yo creo que hemos conseguido prácticamente la totalidad de los objetivos que nos habíamos propuesto, y creo que eso solo ha sido posible por el empeño, la entrega y el entusiasmo de un equipo de jóvenes profesionales. Yo creo que además, y tampoco quiero que suene pretencioso, altamente capacitados y desde luego con una entrega al yacimiento que es difícil de encontrar y que han sido capaces pues, bueno, de bueno, pues, robar horas a los fines de semana y al descanso para poder bueno, pues, vislumbrar un poco cuál era la trama urbana y la organización territorial de esta ciudad hasta ahora tan mal conocida.
Ahora ya se conoce más. Yo recuerdo que en el pasado programa hablamos, por ejemplo, de las termas, de la importancia de lo que eran las termas y de la importancia de las mismas en el mundo romano y, por supuesto, también en este yacimiento de los Bañales de un Castillo. ¿Podemos hoy saber qué es lo que se ha encontrado en esta prospección, detallar un poco más y entrar más en lo que es el yacimiento arqueológico? Y para ello pues nos va a contestar la profesora Virginia García Entero.
Sí, bueno, en el caso de las termas de los Bañales, estaban ya excavadas y lo que se ha hecho este año ha sido una puesta en valor del edificio de cara a las visitas, ¿no?, del yacimiento. Y sí hay que decir que las termas, habíamos dicho en el programa anterior la importancia arquitectónica y social que tenían en la cultura romana, y en el caso de los Bañales se cumple fundamentalmente por la arquitectura que hoy se conserva de este edificio, que es un edificio de características modestas respecto al resto de edificios termales del imperio. Es un edificio de aproximadamente 500 metros cuadrados, pero que tiene la peculiaridad de que una de las estancias, el vestuario donde la gente se desvestía para iniciar el circuito termal, conserva hasta más de 4 metros de altura de los muros. Y este es un rasgo efectivamente que distingue los Bañales de otras termas, no solo de Hispania, sino del resto del imperio, ¿no?, en una ciudad de tipo medio como sería la de los Bañales. Las termas, sí que quiero decir que ya tenemos dibujos realizados por un cosmógrafo portugués del siglo XVII que nos dejó los alzados del edificio, que luego se hicieron excavaciones puntuales en los años 40 de la mano de José Galiay, y que el profesor Antonio Beltrán ya en los años 70 inició nuevos proyectos de excavación que permitieron completar un poquito más la planta de esta edificación termal, que ya este año se ha completado lo que es la puesta en valor, el vallado y la instalación de toda una serie de paneles paneles que se han colocado para que efectivamente los visitantes entiendan que eran unas termas en época romana a partir del edificio de los bañales.
Y con respecto a las termas, hablaremos con respecto a todo, pero nos estamos centrando ahora en las termas. ¿Hay mucha más labor que hacer ahí?
Yo creo que las termas de los bañales se conocen ya los límites del edificio, que era un poco lo más interesante, y de la revisión de las planimetrías antiguas y un poco de los dibujos que se conocen, sí que se ha podido completar lo que era el circuito que el bañista, el usuario que iba a las termas, podía hacer, ¿no? Entonces sabemos que hay un bloque de habitaciones que darían acceso a la calle donde uno podía esperar, pagar seguramente el precio que costarían la entrada a estas termas. De ahí se accedía a lo que decíamos un apoditerium, es decir, un vestuario que conserva una altura importante y que donde hay unas hornacinas en las paredes donde se podían colocar las prendas. Desde aquí el bañista podía ir a una sala templada, el tepidarium. Aquí se iba aclimatando a una temperatura un poquito más elevada, realizaba un baño caliente en el caldarium. También se ha reconocido un alveus, una pequeña piscina en la que uno se podía sumergir en agua realmente caliente. Y luego el circuito termal se culminaba con un baño en agua fría, en lo que es el frigidarium, la piscina del frigidarium, para, desandando los pasos ya dados, se volvía nuevamente al vestuario, se recogían las ropas y uno podía seguir su actividad cotidiana. Y lo que se ha hecho este año fundamentalmente es definir un poquito más todo el espacio de servicio que estaba efectivamente al servicio de las termas, fundamentalmente la zona de todos los hornos, donde se guardaba la leña y se alimentaban estos hornos que permitían que las habitaciones calientes fueran efectivamente calefactadas.
Y en cuanto a las villas, María Lasuen nos va a comentar un poco también cuál ha sido la labor en todos estos meses.
Sí, en cuanto a las villas, ha sido parte de uno de los principales objetivos de este plan de investigación. Y realmente hemos conseguido bastantes resultados. Hemos prospectado villas que en principio ya se nombraban en bibliografía, pero no se conocían sus características formales. Así, hemos tratado sobre todo el territorio que se extiende al nordeste de la ciudad, de los Bañales, lo que va hacia el actual pueblo de Un Castillo, que está una terraza que en su límite sur está bordeada por un río y por su límite norte por las estribaciones de las cadenas ya prepirenaicas. Así, todas las villas tienen una serie que hemos hallado, tienen una serie de elementos comunes, como son que se encuentran emplazadas cerca de corrientes de agua, ya sean barrancos, ya sea el río, cerca de estribaciones montañosas. Todas tienen su perímetro, su ager, su parte fundiaria, su parte agropecuaria de explotación. Y, en general, todas tienen también una parte residencial que más o menos hemos podido delimitar. Así luego ya encontramos pequeñas peculiaridades, por ejemplo, en la Villa de la Pesquera tenemos una parte de zona funeraria bastante importante que tiene elementos característicos, son una serie de cupas de las que hablará después mi compañero y que la hacen bastante, bastante especial dentro de las villas que hemos encontrado hasta el momento. Tenemos, por ejemplo, la Villa del Bodegón, que es una villa pequeñita, ubicada muy cerquita de la ciudad de Bañales, que tendría conexión directa con esta ciudad, y bueno, que sería un poquito el estilo de villa pequeña, tradicional, de explotación igual de un sistema posiblemente familiar. Tenemos villas muy monumentales, como puede ser la de Puyarraso, que mantiene incluso un conjunto termal privado, que sería parte de la zona residencial, que sería para uso privado de los dueños de la finca, y en el que también hemos encontrado restos de mosaico, por ejemplo. O hemos encontrado una villa que ya es más tardía, todas las que he nombrado hasta el momento son de principios del imperio, esta sería ya del siglo III después de Cristo, y que es la Villa de la Bueta y que se encuentra ya en una zona un poquito más alejada de estas vías que he comentado, junto a la vía que uniría Cáceres Augusta y Pompelo. Así pues, vemos todo un sistema de articulación de villas en torno a una vía secundaria, que están todas en el entorno de Bañales y cuyo sistema económico se relacionaría directamente con la ciudad. Tenemos un quinto yacimiento, no es exactamente una villa, no sabemos todavía qué es, que se encuentra en mitad de un valle, tiene características totalmente distintas al resto. Sería un yacimiento, un enclave colocado junto a una vía secundaria que uniría Bañales con las ciudades del norte, como las que se pueden encontrar en Sofuentes o Campo Real, ciudades romanas hablo, y en principio no tendría un sistema de explotación alrededor, sino que su actividad económica estaría en relación con la vía.
Quiero recordar que en el primer programa pues ya se explicó lo que era una villa o cómo
estaba configurada una villa, se parecía, según recuerdo, a un cortijo, sí. Podemos decir. Digo, a título de recordarlo, y me parece que se ha encontrado muchísimo entonces.
Sí, realmente hemos encontrado bastante, y lo que es más importante, hemos podido un poco articular el territorio, sobre todo en esta zona, ¿no? En la zona nordeste. Ahora nos quedaría un poco ver cómo se articula el territorio hacia el sur, que aquí entraría en relación con el acueducto, con la presa, sobre todo con una presa que se encuentra, que es la que abastece al acueducto, que encontramos al este de Bañales. Y también quedarían por ver y revisar villas que se encuentran al oeste de la ciudad, que son villas casi todas las que conocemos hasta el momento tardoimperiales, y que tienen además complejos funerarios vinculados bastante importantes. Entonces todo eso todavía queda por hacer, pero lo que hemos hecho hasta el momento es muy importante.
Como vemos, todavía queda, se ha hecho muchísimo y queda trabajo. Dedicaremos, aunque sean 30 segundos al final, para ver, bueno, cuáles son los proyectos de futuro. Pero primero quiero presentar a David Espinosa. Ya hemos dicho que es investigador del Departamento de Historia Antigua de la Universidad Complutense y se dedica a la epigrafía. Me gustaría, antes de seguir, que nos explicara lo que es exactamente la epigrafía.
¿Cómo no? Pues entendemos por epigrafía una ciencia auxiliar de la historia que contribuye al estudio de las sociedades antiguas a través de sus textos, es decir, de los textos que nos han llegado hasta nosotros en un soporte material duro, fundamentalmente piedra y metal.
¿Y en los bañales de un castillo qué es lo que se ha encontrado desde este punto de vista?
Pues el territorio perteneciente a los bañales presenta la peculiaridad del empleo de un tipo muy particular de monumento funerario. Es lo que mi compañera María ha denominado cupa. Se trata de una estructura pétrea en forma de medio tonel o de sarcófago abovedado que presenta un lado inscrito y un orificio para la realización de libaciones, es decir, de una serie de ritos que se harían en honor del difunto. El conjunto de cupas hallado en la región es muy significativo tanto por el número como por la septentrionalidad del conjunto. De las distintas cupas que han sido detectadas, 7 presentan texto epigráfico, ubicándose en necrópolis cívicas 6 de ellas, mientras que las 4 restantes se sitúan en vías rústicas.
Es decir, que algunas han encontrado en conjunto en una necrópolis y las otras estaban en distintas villas.
Exactamente. Lo que hemos detectado es que este tipo de enterramiento era empleado tanto por la población residente en las villas, fundamentalmente de condición liberta, es decir, esclavos manumitidos o liberados, tanto como por la población residente en el núcleo principal de los bañales, que en el día anterior la profesora Pérez comentó que podría tratarse de la ciudad de Tarraca.
Se han encontrado, por tanto, también bastante dentro de esta prospección. ¿Cuál sería lo restante o lo que se espera encontrar?
Pues eso es una cuestión fundamental porque Bañales carece de epigrafía pública. Es decir, en ningún momento hemos conseguido atestiguar ni su estatuto jurídico, administrativo, ni ningún cargo público de la ciudad. Solamente si pudiéramos acceder a excavar la necrópolis de los Bañales o el foro de la ciudad, podríamos acceder a este tipo de descripciones y de información. A este respecto, tenemos constancia de la tribus Quirina, que se trataba de la tribus en la que los ciudadanos romanos de los municipios flavios eran inscritos.
Pues debemos terminar porque prácticamente hemos consumido todo nuestro tiempo, pero me gustaría simplemente dedicar los últimos segundos a saber, bueno, la siguiente prospección, siguiente trabajo, cuándo va a ser y qué se espera.
Sí, pues la realidad es que nuestra intención es continuar con los trabajos a lo largo de todo el año buscando sobre todo un dato que es fundamental para el estudio de una ciudad antigua, las bases estratigráficas, es decir, nos hace falta una cronología y yo creo que ahí vamos a trabajar con dos datos. Vamos a revisar los materiales que se depositaron en su día en el Museo de Zaragoza y que algunos están sin publicar y proyectamos realizar una excavación seguramente, aunque esto está por determinar, en la zona pública de la ciudad en la que albergaría seguramente el foro al que se refirió mi compañero David.
Pues yo les emplazo para el próximo curso para seguir hablando de este yacimiento arqueológico de los Bañales de un castillo. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado.
Gracias.
Muchas gracias.